La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son la 1:05. Muy buenas tardes. Estás en la sintonía de la cadena COPE. Esta es La Mañana en Madrid y yo soy Lourdes Martínez. Ayer se celebraba la tercera y última novillada del ciclo, un festejo deslucido, sin momentos destacados y respecto a los novillos, la mayoría sin opciones. Alejandro Marcos, buena actitud con su primero, pero sin llegar a calar en los aficionados, y el segundo, sin opciones, sufrió un golpetazo enorme que veremos a ver, pero podría tener consecuencias y secuelas graves. El peruano Joaquín Galdós, que venía de cortar dos orejas el domingo en Sevilla, realizaba dos faenas frías y despegadas. Quedaba la esperanza de que el colombiano Juan de Castilla, quien sustituía al anunciado Luis David Adame, levantara la tarde, pero tampoco fue así. Las estocadas que fueron certeras el lunes pasado en los cuatro que mató, ayer todo lo contrario. En unos minutos lo analizamos con mis compañeros Sixto Naranjo. Buenas tardes.
¿Qué tal, Lourdes? Muy buenas tardes.
Javier Mar Domingo, buenas tardes.
Buenas tardes, Lourdes.
Estas tertulias taurinas que hacemos posible gracias al Rincón de Esteban en Santa Catalina número 3. Pues bienvenidos todos a esta barrera con acceso exclusivo a la primera plaza de toros del mundo, la Monumental de las Ventas.
Todos los días a la una de la tarde en el 999 de tu onda media, la mejor información taurina de San Isidro con el Rincón de Esteban.
Lourdes Martínez, Sixto Naranjo y Pilar Abad te traen toda la información de la Feria de San Isidro.
El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados.
Reservas en el 91 429 9289.
Ponte una gafa de color de rosa si tu sistema no quiere salir. Saca tu sonrisa más tramposa, relájate y disfruta de tu país. Porque está claro que te están pagando cuando nadie se pone en tu lugar. Llueven collejas por todos los lados, esconde la mano y a disimular. Todos sabemos sacar los mercados.
Luis Miguel Dominguín confió a nuestro invitado de hoy los secretos de su vida. Él lo plasma en un libro donde uno llega a descubrir la sensibilidad del maestro, que fue un mito indiscutible del toreo y un seductor nato. El hombre con mayor éxito entre las mujeres durante cuatro décadas de vida española, y supo convertir la antipatía y la provocación en uno de sus principales atractivos. Carlos Abella, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lourdes.
Luis Miguel Dominguín, A corazón abierto, es tu libro. ¿Cómo uno consigue ganarse la confianza de un hombre como él, que todos sabemos que era muy especial? Además, un hombre al que se le acercaron muchísimos más como tú, pero él tuvo que ver en ti algo muy especial.
Pues, efectivamente, me siento muy honrado de que en su momento me eligiera para ser depositario de alguno de sus hondos secretos vitales, ¿no? Pues mira, me costó mucho llegar a él y me dieron un consejo que lo seguí al pie de la letra. Él vivía en la soledad de la Virgen, 10.000 hectáreas, animales en libertad, solo, con Rosario, su segunda esposa, y aparentemente como muy alejado del mundo, como ya fuera de todo. Y me dijeron, mira, no vayas a verle de parte de alguien del mundo del toro. Te recibirá mejor si vas de manos de otra persona. Busqué tres o cuatro amigos que sabía que eran amigos suyos, y cuando fui la primera vez, que por cierto me estaba esperando a pie de coche, no tuve que entrar en la casa porque al oír el coche, claro, en una finca tan alejada y tan inhóspita, me dijo, ¿sabes una cosa? Tienes muy buenos amigos. Porque efectivamente, pues mira, te voy a contar quiénes. Le llamaron de mi parte, para entendernos, Miguel Primo de Rivera, que era su cuñado, Carmen Posadas, que era amiga personal de él, y Gabriel Aguirre, que aunque era ganadero, era amigo personal. Esas tres personas me avalaron, y él confió, y por eso me dijo, tienes muy buenos amigos.
No, y además tuvo que ver algo más en ti, no solamente por quien venías avalado.
Si me permites la inmodestia, puesto que él tampoco era muy modesto, él pudo ver una cierta complicidad masculina.
Claro.
Para entender no solo el mundo de los toros, sino el mundo un poco canalla de su vida, ¿no?
Tú has sido, digamos, su mejor confidente, pero me imagino que tú en el libro has guardado muchas cosas que no has publicado.
Sí.
Es decir, muchas confidencias, muchos secretos.
Sí. Como dice el refrán, alguien tiene que darse para contarlo. Sigo guardando alguna cosa que sé. Pero no porque me lo pidiera él, sino porque creo que mi categoría personal o mi alianza personal me obliga a guardar silencio. Pero es verdad que en este libro he insistido en aspectos que quizá en su momento no conté. Por ejemplo, la rivalidad con su cuñado Antonio Ordóñez está mucho más evidente aquí.
O sea, era mucho más real,
cruda.
¿No?
Sí,
era el marido
cruda.
De su hermana Carmina y que Hemingway ya también lo publicó.
Sí. Y luego quizá, si hay una cosa que en su momento me pidió, él se separó de su esposa Lucía Bosé y en realidad de sus hijos, se separó por el amor de su prima. Y su prima, pues se hizo una persona célebre. Ahora se dice eso así, creo que además ya se ha convertido en una palabra, una celebrity, ¿no?
Sí, sí.
Y una sociality, cosa que hace 30 años no existía. Y Mariví se convirtió en una sociality, es verdad que a su lado. Pero esa relación le hizo a Luis Miguel muchísimo daño.
Carlos,
tanto daño que, perdona, Sixto, que cuando ya habíamos terminado el libro en su momento, me dijo, por favor, te quiero pedir una cosa que no te he pedido antes. Quiero que no la llames Dominguín.
Wow. Menudas palabras.
Es una manera de decir, esa señora se llamaba María Gutiérrez González.
Ha sacado ese término de sociality. Luis Miguel Dominguín, podemos considerarle ese término ahora también que se dice en el mundo de los toros, de torero mediático, cuya fama no solamente se centra en el ruedo, sino que también sobrepasa al mundo taurino.
Sin duda. Probablemente, sin quererlo, fue el primer mediático. Pero claro, un mediático que no había ni una televisión, ni un portal, ni una revista del corazón, ni un programa asqueroso del corazón. No había nada de eso. Era mediático por su potencial esto. Ahora, qué duda cabe que en un mundo como en la España de los años 40 y 50, él era un hombre muy envidiado por los hombres y muy adorado por las mujeres.
Claro, él suscitaba admiración, pero a su vez también muchísima envidia en su
entorno.
Él
era consciente.
Claro.
Él era consciente.
Un hombre con ese magnetismo tan brutal que fascinaba a hombres y a mujeres.
Un tío que se viste de luces, hace el paseillo y la gente que le está mirando diciendo, este tío ha estado con Ava Gardner ayer por la tarde. Pues, en fin, los hombres somos de los hillos. Y qué duda cabe que él despertaba esa... Pero sí, fue un torero mediático. Pero fíjate, hizo cosas que hoy día un mediático no haría. Por ejemplo, se casó con Lucía Bosé a los 3 meses de conocerla.
¿En Las Vegas?
En Las Vegas, con una licencia de $10. Hoy, ¿qué hubiera hecho?
Claro.
La portada de... ¿Os lo imagináis?
Claro. Sí,
la degradación de las portadas, no voy a entrar, pero ha llegado a un grado absoluto. Pero claro, la boda de Luis Miguel Dominguín hoy sería...
Bueno.
Millones,
y luego,
¿no?
Además, se casó después por la iglesia, sí. ¿No? Para que Franco le siguiera invitando a
nadie,
las cacerías.
Sin que fuera nadie. Una boda completamente en su finca, ¿no? Con el cura del pueblo, de la comparsa, ¿no? Bueno, Lucía Bosé lo ha contado muy bien, que fue por unas perdices. Porque es que en el año 54, casarse por lo civil en Las Vegas... Es decir, no estar casados por la iglesia era pecado mortal. O sea, es que te dejan de invitar. Es que yo he vivido, tenía muy pocos años, pero yo he vivido lo que es, no están casados.
Sí, claro.
No, se han casado en secreto.
Era un escándalo.
No, es que había que bajar la voz. Claro. Y se les marginaba de la sociedad. No por las cacerías, se les marginaba del mundo de las amistades.
Carlos, ¿Cómo llevaba ese el ser mediático, el ser una de las personas más mediáticas, no solo de los toreros? Yo creo que Luis Miguel Dominguín era una de las personas más mediáticas de la sociedad española de esos años. ¿Cómo lo llevaba él? Porque aunque, como bien dices, no había una televisión, un programa del corazón que le atosigara, sí que había una masa social importante que supongo que querría estar al lado de él durante...
Hombre, él fomentó muy bien, muy, muy inteligentemente, porque es una persona, era una persona inteligentísima, él fomentó muy bien su brillantez, ¿no? Era muy hábil en las respuestas, muy inteligente en la comunicación con las personas importantes y con cualquiera. Sus gentes humildes de su cuadrilla la adoraban, los mozos, ¿para qué voy a contar? En fin, él era muy, administraba muy bien su prestigio y su leyenda social, ¿no? Quizá no era tan intencionado como algunos otros hoy, y no quiero dar nombres, porque algunos ya lo... Algunos viven solo de eso. Él no, él vivía de cortar 2 orejas en Madrid o de ponerle el veto a Madrid y no venir hasta que no se cumplieran las condiciones. Eso muchos toreros no lo hacen.
No, él tenía el poder para hacer eso y de elegir con quién torear, además.
Él ha sido, si me permitís, pues hay en la historia del toreo, Sisto y Javier, ¿no? Podéis corregir, por supuesto, creo que ha sido uno de los 5 o 6 grandes mandones del toreo. Mandones. Y mandar es torear donde quieres, cuando quieres, por el dinero que exiges. Y esas condiciones las ha cumplido él y las ha exigido. Y otros toreros han sido mucho más importantes artísticamente, pero no han mandado en el toreo.
Carlos, y con la perspectiva de los años, cuando hablabas con Luis Miguel, él, ¿cómo había o qué había intentado hacer cuando él en el ruedo se autoproclama número uno?
Hombre, él tenía...
¿Hubo algo de también de...?
Él tenía un hándicap. Claro. Él era muy hábil, él sabía muy bien. Él tenía un hándicap, que era que tenía siempre un enemigo en el ruedo, que era un torero que gustaba más a la gente, por su arte, por su valor. En ese caso era Manolo González. Claro, Manolo González era bajito, pequeño, muy hábil y muy buen torero, y muy valiente. Y claro, él vio que lo suyo, lo que él ofrecía, pues parecía frío. ¿Por qué? Porque era alto, poderoso, quedaba frío. Claro, él lo suplía con faroles de rodillas, con largas cambiadas, o sea, él era muy hábil para suplir sus carencias. Pero claro, aquel día, pues se encontró con que Manolo González, en el toro siguiente al suyo, pues estaba entusiasmando a la gente que antes había estado muy fría con él. Y entonces, lo cuento en el libro, pues se le dijo a Parrita en el burladero, mañana solo se hablará de mí. Y Parrita dijo, pero bueno, ¿de qué vas? Y efectivamente, en el siguiente toro, cuando
¿no?
vio, hizo un circular. Fíjate ahora con las espaldinas, con el tema de las espaldinas. Pues él hizo un circular para demostrar su poderío, se enroscó al toro y vio a la gente fría. Y entonces dijo, pues ahora os vais a enterar, yo soy el número uno.
En el libro hablas de sus mujeres, él estuvo con Ava Gardner, todo el mundo lo sabe. ¿Cómo y dónde se conocieron? Porque unos dicen que fue en Chicote, otros en el hotel. ¿Dónde fue exactamente?
¿Qué te contó él? Claro, yo lo que yo cuento es que lo que me contó él. Otra cosa es que haya versiones.
No, lo que
sea
verdad o no, claro.
Hay otras versiones.
¿A ti qué te contó?
A mí me contó que estaba Antonio, el barman de Chicote, le llamó y le dijo, Luis Miguel, vente para acá, que están Ava Gardner y Lana Turner. Y esa versión, la que yo conté, la he visto escrita en otros libros posteriores. Eso es lo que a mí. Yo a Antonio Romero, el barman de Chicote, le he conocido. Y a su sucesor, Agustín. Y me contaron que Ava tomaba gin fizz, el dry martini, y que decía que Antonio Romero preparaba el mejor dry martini del mundo,
mejor que
el de Store Club de Nueva York.
Sí, es verdad.
Así se conocieron.
Es verdad.
Y que él estaba entonces relacionado con una chica maravillosa, que era la China Machado.
Sí, la China.
Que fue azafata, luego modelo de Richard Avedon.
Y además se la llevó ese día porque hablaba inglés.
Sí, efectivamente. Claro. Estuvo con ella y le dijo, me tienes que ayudar. Y entonces ella le contaba, le decía, están rifándose a ver quién se queda contigo.
Claro. ¿O es verdad que él tenía un lema que decía, no merece la pena conquistar a una mujer de primera si después no se lo puedes contar a los amigos? ¿Eso es cierto?
Bueno, yo esa frase a mí literalmente no me la dijo.
No te la llevo a decir.
Pero sí me dijo una cosa, que es, mira, no es verdad que me fui de la habitación de Ava Gardner, pero es verdad que se me ocurrió decirlo.
Sí, que fue cuando le dijo, voy a contárselo a todo el mundo.
Se me ocurrió contarlo, pero no fue verdad. Pero lo contó porque le pareció una ocurrencia muy buena.
Sí, en ese momento
y entonces
era
me dijo,
artista y lo
Carlos,
dijo.
Han pasado muchos años y nunca lo he desmentido. ¿Sabes por qué? Nunca desmientas, fue un consejo, aquello que te beneficia. Si es una cosa ingeniosa, aunque no sea verdad, hombre, tampoco es una mentira, pero no lo desmientas. Igual que lo de la anécdota de Franco, cuando el pelota de turno delante de Franco le pregunta a Luis Miguel cuáles de tus hermanos es el comunista. Que dijo, los tres. Pero la respuesta total es esa. Es que hace falta tener un valor,
porque
está bajando las cartas. Habían,
un par de narices, vamos.
Entonces Franco le dijo al pelota, que era un familiar de Villaverde, del marqués de Villaverde, le dijo, te está bien empleado por meterte a Luis Miguel. Pero la frase literal de la respuesta la pongo en ese libro. Fue, yo soy el franquista, Pepe es el conservador y Domingo el comunista. Pero si todos los franquistas fueran como usted, yo sería comunista.
Ojo. Unos hermanos
creo
que
se debió quedar todo el mundo. Claro, porque él despreciaba al personaje que le había hecho esa pregunta, ¿no?
Carlos, dentro del ruedo, ¿en qué línea podíamos encauzar la figura taurina de Luis Miguel Dominguín? ¿Más en la línea gallista, más en la línea belmontista? Yo creo que más en la gallista, ¿no?
Gallista. Él tenía dos ídolos históricos que él había oído por su padre. Uno era Garrita y luego ya en vida, Joselito, por supuesto, y dos que él trató mucho, que eran Domingo Ortega y Armillita, sobre todo Armillita. O sea, para Luis Miguel, Armillita era el compendio del poderío, del arte, de la capacidad, el dominio, la facilidad para hacer el toreo dominador, ¿no? Lo que pasa que él, pues, era banderillero, era muy espectacular y suplía muy bien, como antes he dicho, pues sus carencias. Pero la línea suya es la del toreo de poder y ese fue la línea en la que él se basó y el toreo que él ejecutó, ¿no?
Y él ha sido una figura tan única e irrepetible, ¿no? Parece una frase hecha, pero es verdad, ¿no? Porque es difícil, ¿no?, encontrar como un sucesor de Luis Miguel Dominguín a lo largo de los años.
Bueno, es que era un torero muy irrepetible, ¿no? Por personalidad, por su característica taurina, no tuvo sucesores, ¿no? Él tuvo que luchar siempre con toreros más artistas, como fue Manolo González o como fue Antonio Ordóñez, por supuesto, ¿no? Y sobre todo, y ahora que está Lourdes aquí, te diré, sí, Lourdes, que el rival de verdad era Carlos Arruza.
Claro.
Eran las chicas las que estaban por medio.
Carlos, ¿tú crees? Perdona, Javier.
¿Qué relación tuvo con Manolete, Luis Miguel Dominguín?
Pues esa es una de las cosas. La soberbia de Luis Miguel, entendida en el bonito sentido de la palabra, era la convicción de que él sabía que él había sido importante. Y te voy a explicar por qué. Porque hubo dos momentos en los que se enfadó conmigo por cómo yo le pregunté algo. La misma pregunta que tú me has hecho, yo se la hice. Y le pregunté, ¿y tú le tuteabas a Manolete o le tratabas de usted? Me miró y me dijo, por supuesto, de tú. Yo noté una tensión y me dije, mira, Carlos, Manolete debutó en la plaza de Tetuán de las Victorias porque lo puso mi padre. Mi padre era el empresario. Y en el patio de cuadrillas, a Manolete no era nadie. No era Manolete. Era Manuel Rodríguez, debutante en Madrid. Y mi padre se me acercó, me llevó a él y me presentó. Mira, Manuel, este es mi hijo Luis Miguel. Dice, de modo que mi padre no me presentó a Manolete. Le presentó a Manolete a su hijo, que un día iba a ser torero. Y la segunda vez que sacó el carácter fue cuando le hablé de Picasso. Y le dije una maldad. La maldad ¿es verdad que no paraste hasta que conociste a Picasso? ¿Quién te ha dicho eso? Fue al revés.
Fue Picasso que quería
conocerme. Picasso que quería conocerme.
Que además en Arles no le brindó el toro.
Efectivamente.
Y estaba Picasso.
Lourdes está puestísima.
Sí, sí.
Y él lo hizo para demostrar que él era amigo de sus amigos y que a mí. Usted no me tiene que decir a quién tengo que brindarle. Yo estoy en Arles, mi amigo Cocteau está entre el público y yo
se
le
brindo a él.
Luego ya le dará explicaciones a Picasso. Eso a Picasso le picó.
Claro.
Y no hay nada como picar a un genio para que el genio se
Porque
interese
además,
por el otro genio.
Todos los toreros que iban allí se lo brindaban a él.
Claro, todos se
y
derretían.
Que de repente Luis Miguel no.
Oye, hay gente que ha vivido de una dedicatoria de Picasso en un castoreño.
Lo que también es verdad, Carlos, es cierta envidia de cómo, por ejemplo, Luis Miguel Dominguín sabía cultivar esas amistades dentro del mundo del arte, dentro del mundo de la cultura, y que ahora parece que el mundo de los toros, aunque intentamos reivindicar, pero es más del pasado que de lo que realmente vivimos, ¿no? Los toreros se preocupan poco por cultivar esas amistades con el mundo de la cultura.
Hombre, las han tenido. Joselito pues ha conocido a Botero y a García Márquez, y pues Morante pues también tiene sus amistades en el mundo artístico, pero qué duda cabe que es que Luis Miguel le salía fluido, ¿no? O sea, ayer leí la noticia de que Miguel Bosé iba a vender un cuadro de Guayasamín. Claro, era en Ecuador, pues es que Guayasamín era Dios, ¿no? Entonces Luis Miguel pues tenía en su casa pues cuadros de Alberti, cuadros de Picasso, en fin, lo normal, ¿no? Una persona que había tratado a esta gente pues de igual a igual, ¿no? Con una atracción mutua, ¿no? Hay una foto en el libro que está con Dalí y con Jean Cocteau, y para Luis Miguel era lo más normal, ¿no? Tratar, y bueno, ya
codearse ya, con todos ellos,
si me
claro.
meto ya con el mundo aristocrático, pues
bueno.
En fin, yo he encontrado, y esto no se lo he contado a nadie, cuando publiqué este libro en el año 95, que ahora está aumentado, mejorado, con muchísimas más cosas, he ido a algunas cenas donde alguien me ha presentado, mira, Carlos, que acaba de publicar un libro sobre Luis Miguel, y al cabo de un rato alguna señora muy importante ha buscado un rato como acercárseme a mí para decirme, soy tal, ¿te habló de mí?
Qué bueno.
¿Qué
yo no puedo
claro,
decir,
tú
son mujeres, de aristocráticas,
sí.
que son de la sociedad española, que todos conocemos, salen en las revistas.
Y que tuvieron algún tipo de relación con él.
Yo, efectivamente, yo no he hablado de ellas.
¿Te llegó a decir a qué mujer amó más? ¿A quién quiso más?
Hombre, yo creo sin duda que a Lucía no. Sí. Rosario tuvo una frase muy ingeniosa. Claro, Rosario es una mujer excepcional. Su segunda mujer. Un día hablando los tres, porque a veces Rosario llegaba, se sentaba con nosotros, y un día hablábamos. Porque cuando hablé del tema de Lucía me dijo, no, es que quiero que te lo cuente ella. Tienes que ir a ver a Lucía. Paola, por favor, dile a mamá, dile a Lucía que tiene que recibir a Carlos. Fui a ver a Lucía Bosé. Y Rosario dijo una frase que tiene su retranca, ¿no? Hombre, si Lucía hubiera tenido un poco más de paciencia, hubiera seguido casada con él. Claro, eso entre mujeres, el un poquito más de paciencia era tanta.
Aguantar era tanta, muchas cosas, era tanta, lo que implica todo
era
eso.
Era tanta, pero ya había esa sensación, ¿no? De que Lucía en un momento determinado se hartó, ¿no?
Bueno, vamos a saludar también a Esteban García Moreno. Buenas tardes, Esteban.
González.
¿Qué tal estamos, Esteban? Él es el propietario del Rincón de Esteban. Tenemos aquí a Carlos Abella, que ha estado en tu restaurante también.
¡Qué patatas revolconas, Esteban!
Don Carlos, le mando un saludo, ¿eh? Espero que le pueda ver este año. Aunque,
sí.
Bueno, no sé si sabe
no le oigo.
Que nos están haciendo, ¿eh? Pero le invitamos, ya se encargará José Antonio en llevarle un día.
Esteban, ¿eh? Que te está invitando, sí. Que vayamos allí un
a
día.
Santa
que
Catalina,
exacto,
encantado.
Al número 3, allí estaban
ellos.
Él
y a ti también y a los demás. ¿Eh?
Muchas gracias,
muy
de verdad que he pasado ratos muy agradables en tu casa, lo sabes.
Muchas gracias, en la de usted, don Carlos. Que muy interesante lo que estaban hablando hoy, ¿eh? Interesante. Sí. De los que tenemos ya menos años, hemos conocido algo de eso.
Muchas gracias.
Bueno, Esteban, pues...
Allí le espero, don Carlos.
Muchas gracias. Muchas
pues
gracias.
Allí estaremos y también nosotros acompañando a Carlos aquí en el restaurante El Rincón de Esteban.
Todos los días a la una de la tarde en el 999 de tu onda media, la mejor información taurina de San Isidro con el Rincón de Esteban.
Lourdes Martínez, Sixto Naranjo y Pilar Abad te traen toda la información de la Feria de San Isidro.
El Rincón de Esteban en Santa Catalina 3, junto al Congreso de los Diputados.
Reservas en el 91-429-9289.
Y como todos los días, Cocinas Albe te ofrece el cartel del día. Albe, tus muebles de cocina soñados, diseñados, fabricados e instalados por los mejores profesionales de Madrid. Hoy, toros de Alcurrucén para Diego Urdiales, David Mora y Roca Rey.
Sí. Dos que se despiden de la Feria de San Isidro, como es en Diego Urdiales y Andrés Rocarrey, y uno que va a trenzar su primer paseillo, como es en David Mora, y además con el aliciente añadido de que hace 2 años y 4 días que David Mora actuó por última vez en las ventas, fue
sufrió,
con la grandísima
¿no?
cornada que sufrió en esa Porta Gayola, el mérito no de que de nuevo vuelva a anunciarse en las ventas, y como te digo, los otros dos, Diego Urdiales, su segundo cartucho en esta feria, y último, y Andrés Rocarrey, que hasta el momento, hasta el día de hoy, es el gran triunfador.
Sí, lo que decías, sí. El aliciente de ver a David Mora más de 2 años después de pisar esta plaza que se dice pronto después de esa gravísima cornada. Y bueno, Rocarrey que tiene una oportunidad para ratificar lo que hizo aquel viernes de feria, que por desgracia el día de San Isidro no pudo hacerlo.
Y una cosita, vamos a ver sí. si Alcurrucén
a
los
ver,
buenos
a ver, sí,
los
justo
dejó
a decir
para hoy.
Eso.
Sí. Para hoy.
A ver.
Bueno, como vemos, buen cartel con la segunda de Alcurrucén.
Es el momento de amueblar tu cocina con Cocinas Albe.
Diseño, fabricación e instalación con los mejores profesionales.
Más de 100 modelos para elegir, todas las tendencias, las mejores calidades y el mejor precio.
Proyecto y presupuesto gratis y sin compromiso.
Y 2 exposiciones con todo lo que necesitas para tu cocina.
Infórmate en 91-884-3960.
91-884-3960.
Y cocinasalbe.com.
Carlos Abella, ha sido un placer tenerte aquí. Habrá segunda parte del libro. ¿Tú qué crees rápidamente?
No. Este
de momento
es el libro,
no.
Creo, definitivo sobre la personalidad de uno de los, si me permites, de los más grandes españoles que ha habido en el siglo XX.
Pues ya lo saben, Luis Miguel Dominguín, a corazón abierto de Carlos Abella. Muchísimas gracias, Sixto.
Adiós, y Lourdes, hasta mañana.
Volvemos mañana a las 12. En nombre de todo el equipo, te saluda Lourdes Martínez.